Pablo Picotto se viene a San Martín de los Andes, estuvo recorriendo montones de lugares, estuvo en Chile también. Pablo, ¿cómo andamos?
Hola, Natalie, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
No, una alegría y un placer también poder hablar con vos y que nos cuentes fuera del escenario, ¿no? Cómo viene este picadito para el día viernes.
Sí, bueno, estoy muy contento. Es una gira que hicimos en el verano también, más o menos por febrero, y la pasamos muy bien y fue lindo, así que decidimos repetir ahora para el invierno y nos parecía esta una buena fecha. Y bueno, va a haber un poco de todo, va a haber un poco de todo lo que se ve en las redes y todo lo que sucede. Personajes, monólogos, algunas de las secciones que hay en mi Instagram y en mis redes sociales. Y bueno, entre todo eso hay un picadito de todas, de cada una de esas cosas, y yo la estoy pasando muy bien. Acabo de volver de Rosario, anoche fue una función divina, de ayer estuve en La Plata, y bueno, estamos haciendo una gira hermosa.
Pablo, dentro de este picadito que vas presentando en distintos lugares, ¿aparece algo local? ¿Te vas interiorizando sobre cada ciudad que visitas como para meter algún condimento?
Algún bocadillo siempre metemos, y sí, o si no, anécdotas también de otras oportunidades en las que he estado en esa ciudad, porque claro, ahora todo se ha vuelto más masivo, pero yo vengo haciendo giras hace muchos años, entonces tengo anécdotas de distintos lugares, y sí, también pregunto algunas cosas como para tener claro cuáles son los puntos más reconocibles y más característicos de cada ciudad y ese tipo de cosas, y hacer también siempre algún comentario, la gente lo agradece.
¿Cómo se nutre tu trabajo sobre el escenario de todas esas presentaciones que se han hecho en radio, en tele, de tu experiencia como director también y como coach de otros artistas?
Eso es un nutrir general, constante, ¿viste? Uh-huh. Como la cuestión del artista para mí no concluye nunca. Uno siempre está reinventándose o inventando una cosa nueva o volviendo a buscar recursos que capaz que hacía mucho que no utilizaba. Y son muchas funciones como actor y son muchas funciones como director, entonces todo eso inevitablemente te va llevando hacia otros lugares. Te aburrís de hacer cosas, necesitas hacer nuevas, de repente en un momento ya no estás conforme con el material que estás haciendo y necesitas generar otra cosa distinta, y bueno, eso va mutando. Por suerte el arte es así, se mueve.
¿Pasa en algún momento que algo que te hacía reír ya no te divierte tanto?
Completamente, sí. Uh-huh. E incluso uno tiene que aprender la diferencia entre que a uno no le divierta y a que a la gente no le divierta. Uh-huh. Por ahí yo hay un chiste que yo ya no lo quiero hacer más porque me tiene cansado, pero a la gente le parece fantástico, ¿viste? Uh-huh. Ellos, claro, lo están escuchando por primera vez. Entonces, eso les pasa. Y después también te pasa que hay materiales que de repente los ves y decís, no volvería a hacer esto ni loco.
Eso no también pasa. Es como que uno es un poco autocrítico, ¿no? Te sirve verte, todo esto que subís en las redes, también como sí, termómetro para ver qué incorporamos en un espectáculo.
Claro, sí, sirve verte. Yo no me miro tanto, pero sí recuerdo claramente los materiales y las rutinas porque algunos los he hecho durante unos cuantos años. Uh-huh. Entonces, sí, me sirve repasar o algún día grabarme para ver qué tal, qué es lo que estoy dando, qué es lo que estoy haciendo, ver de afuera qué es lo que estoy haciendo. Pero no soy de verme todo el tiempo. Sí de revisar mi material, pero de verme todo el tiempo no, porque me aburro, la verdad, de mí mismo.
Es como que sos vos todo el tiempo también, claro, ¿no? No hay un personaje en el cual uno se mete atrás y deja de ser uno.
Bueno, sí, en mi caso sí. Yo tengo un par de personajes en los cuales puedo escudarme de algún modo. Ahora mucha gente me pide el Chino Leo también. El Chino Leo está funcionando mucho. Es un personaje que se llama Leo y es chino y es, bueno, como el chino de la vuelta de mi casa. que tenemos todos.
El que tenemos todos, claro.
Claro.
Nos nutrimos del día a día, ¿no? Al dedicarse uno a hacer este tipo de discursos, ¿cuánto se toma de la realidad del vecino, del chino de la vuelta, como vos decías?
Todo, sí. La realidad es la que te marca también el tono de humor. El tono de humor va cambiando porque las realidades van cambiando, entonces todo se va modificando de algún modo. No es lo mismo hacer humor ahora que hace 5 o 6 años atrás, que hace 15.
¿Cuesta más cuando está complicado el panorama? ¿O se necesita, la gente dice, quiero reírme, por favor?
A mí me está pasando una cosa muy particular, que es que en este momento está viniendo mucha gente a las funciones, se está poniendo bien y está divertido, pero entiendo también que la realidad nacional hace que la gente vaya menos al teatro, ¿viste? O sea, lo primero que corta la gente es la salida y vos te das cuenta que hay una cuestión crítica ahí. Y también el reclamo de las personas de que no llegan, de que no les alcanza, de que la entrada, etcétera. Nosotros hay momentos que tenemos una entrada que tiene un valor de hace 10 años, ¿viste? Y bueno, en eso vos te das cuenta. Y después también tener lo crítico, digamos, la crisis que afecta, pero también en el medio de la crisis la gente quiere exorcizar esa crisis y lo que más quiere es reírse. Ajá. Y te agradecen un montón lo que está pasando. Y pasan esas dos realidades contrapuestas.
¿Y el público tuyo? ¿Es muy variado? ¿Hay más mujeres, más hombres, más jóvenes, más viejos? ¿Va todo el mundo?
Sí, vos sabés que es increíble, pero hay un rango de edad muy amplio entre estudiantes, más o menos ponerle universitarios. Es un público todo que me ve de Instagram. Y después tengo un público que me ve de Crónica, que es bastante más grande. Entonces se me mezcla un montón de gente distinta y variada también, entre hombres y mujeres. Así que tengo que hacer un humor que trate de abarcar un poco todas esas generaciones y, bueno, me sale lo que me sale, por suerte a la gente le gusta.
Bueno, hablabas de Crónica recién y el noticiero tiene que estar presente ahí para hablar un poco de lo que nos pasa en el día a día.
Hay que hacer noticias todos los días un poquito. Yo hago mis redes, mi noticierito. Ajá. Y miro noticias todo el tiempo. Hago la columna los lunes, así que tengo que tener claro más o menos cuál es la realidad, la actualidad y demás. Se me complica un poco ahora con las giras y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Porque a veces no podés estar tan al tanto inmediatamente, pero ni bien puedo llegar a algún lugar, ya me tengo que sentar y prender la tele y ver qué es lo que está pasando, porque ya es un buen chiste la realidad, ya eso es un gran chiste.
¿Cómo hacemos para transformar el defecto, o el defecto entre comillas, ¿no? Porque ¿dónde está lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, ¿no? Sí. Transformarlo a través del stand-up y de las historias que cuentan en algo tan lindo y tan divertido al mismo tiempo. ¿Cómo se hace ese laburo?
Ahí hay que ir a ver, a eso que bien mencionas vos, hay que ir al defecto, hay que ir a lo roto, hay que ir a lo manchado, en la perfección no hay humor, nadie se ríe del ganador, con el ganador, digamos, nadie se ríe con el canchero, entonces hay algo de vulnerabilidad que genera perder esta situación en la que uno está vulnerable, perdiendo, o le está yendo mal en algo que es atractivo. Cuando uno hace el chiste, en general le está aconteciendo alguna desgracia mínima, tal vez la desgracia de tener que viajar en un colectivo que no tiene aire acondicionado y hace 35 grados. Capaz que es una mínima desgracia, una desgracia social o común y corriente, pero esa desgracia es lo que hace que nosotros nos podamos identificar desde el humor y reírnos con eso. Cuando alguien te cuenta lo bien que le va, no te reís. Increíble cómo funciona eso, pero no funciona así en la cabeza.
Pero sirve también, ¿no?, para empezar a reírnos de nosotros mismos y tomarnos las cosas de una manera más relajada.
Sí, yo creo que sí. Para el humor, incluso el ridículo es un amigo, no es un enemigo. Al contrario, uno tiene que ir a por el ridículo y a buscarlo. Creo en eso. Me considero parte de los perdedores, de los traicionados incluso. ¿Por qué me considero eso? Porque me considero una persona y creo que a todos nos ha pasado eso más que los triunfos. Creo que reírnos de todo eso, reírnos de esa derrota, reírnos de nosotros mismos es una cosa saludable, que exorciza, que limpia, que sana.
Totalmente, y celebramos este trabajo porque parece simple, porque uno dice, bueno, es un tipo arriba de un escenario contando historias, pero hay que armarlas, hay que seleccionarlas, hay que ponerle ese toque de humor y hay que remar todo uno solo con su cuerpito ahí arriba.
Sí, tiene su complejidad, la verdad. Es complejo. Dice el refrán que es más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿no? Capaz que el golpe bajo te pone en una situación de llorar. Pero divertir a la gente es complejo. Y bueno, como vos decías, más en estos tiempos en los que no da tanta risa lo que está pasando. Y encontrarse con esos espacios, la gente lo agradece muchísimo. A veces se hace más duro, depende el día, depende de las circunstancias, ¿viste? A veces la cosa está heavy, pero por cualquier cosa, no sé, le eliminaron a Argentina de la Copa América y ese día tenés función y ya sabes que la gente tiene un ánimo horrible. Todo va variando, pero hacer el esfuerzo todos los días de la comedia es, para mí, no solamente es muy lindo para lo que uno ofrece y lo que recibe a cambio, sino también es un laburo noble, es un laburo lindo.
Imagino que sí, y aparte la reacción, saber que les cambiaste la cara un rato, está bueno.
Claro, sí, que salen de ahí te lo agradecen, que salen de ahí te dicen, no sé, me alegra la mañana porque te miro con la... o me alegra la tarde porque veo los videos de Omar o lo que sea, y bueno, uno también se mete un poco sin saberlo en la casa de los demás y en la vida de los demás, y bueno, yo lo agradezco muchísimo.
Pablo, ¿el teatro, el cine, la radio, la tele, las redes o todo?
No sé cómo elegirte de ahí, viste, de todo ese menú. Qué sé yo, a mí me gusta todo. Arranqué estudiando cine y trabajando como cámara en el canal y después me pasé al teatro, hice algo de producción televisiva, periodística en algún momento. Bueno, he ido transitando, fui técnico de teatro. No sé, todo me enseñó, ¿viste? Es un camino, es un oficio el escenario. Y todo me fue enseñando algo de este oficio. Lo que a mí más me gusta es actuar, pero disfruto mucho dirigir también y dar clases, y cada uno de los formatos tiene su encanto, la verdad. Para mí es parte de un combo general, de un camino.
Y además todo te lleva a seguir aprendiendo, porque si vos vas a preguntarte, ¿esto es plata? Para eso tenés que saber de economía, tenés que saber de un montón de otras cosas.
Y me tuve que poner a estudiar, vos sabés, tuve que ponerme a estudiar economía, realmente, posta, porque la gente me preguntaba cosas que yo me daba cuenta que no sabía contestar. Y dije, bueno, si quiero hacer un video sobre esto, tengo que ponerme a leer de qué se trata. Me tuve que poner a estudiar economía. Y bueno, eso ya me sirvió muchísimo para la vida. Me dio otra perspectiva de cosas porque tuve que empezar a aprender conceptos que no manejaba y demás, y a los que yo me sentía un poco alejado porque, tipo, en la secundaria no era de los que lo costaba matemáticas y ese tipo de cosas, entonces yo con la economía estaba un poco alejado, y sin embargo cuando me acerqué no solo me interesó un montón, sino que me hizo crecer un montón y me dio otra perspectiva de la realidad también.
Lo mismo te debe pasar a la hora de elaborar un personaje en particular, bueno, su entorno, sus características.
Sí, claro, yo creo que el personaje uno tiene que poder hacerlo libre de su texto, es decir, no importa qué es lo que el personaje tiene que decir en una escena, sino fuera de eso uno tiene que poder sostener el personaje diciendo cualquier cosa, cantando el arroz con leche, yendo a comprar algo. Entonces ahí es donde uno tiene que hacerlo carne, ese personaje, más que texto, más que recitar letra. Me gusta ese laburo, es un laburo finito, es un laburo largo, hasta que más o menos madura el personaje y se pone bueno. Y después no te queda otra que terminar de darle la puntada final con la gente. La gente es la que termina definiendo cómo va.
Que compra o no compra, o le gusta determinada característica, ¿no?
Claro.
Te pido una palabra, porque tenés muchísimo para contar, lo haces a través de tus espectáculos, pero bueno, como coach de comediantes, dirigiendo distintos espectáculos, hay chicos y grupos de teatro por aquí, ¿cuál es el consejo para ir encontrando, dándole forma al comediante o al actor que hay en cada uno?
Bueno, yo creo que lo que no hay que dejar de hacer nunca es eso, hacer cosas. Hacer cosas, todo lo que tengas alrededor, ganar experiencia, estudiar, capacitarte, por supuesto, pero mientras te vas capacitando, ir haciendo cosas. Para que ese hacer mismo te vaya metiendo en el tránsito del oficio. Es decir, hay algo que tiene que ver con la capacitación de una profesión cualquiera, y hay otra cosa que tiene que ver con el oficio de esa profesión. El oficio no te lo puede enseñar ninguna capacitación. Tenés que transitarlo y aprenderlo y llevarlo adelante mucho tiempo como para después poder resolver sencillamente cosas que al principio te parecen muy complejas. Y eso es una cosa que te da solamente los años. No hay que dejar de hacer. Y también hay que preguntarse mucho si querés ser artista o si querés ser famoso, porque son dos cosas completamente distintas y no tienen por qué ir de la mano. Bueno, ahora a mí me está yendo bien, pero desde los 12 hasta acá yo he sido artista y no me conocía a nadie. De repente te pasa, de repente por ahí no te pasa, pero el arte es otra cosa, cualquier carrera artística es un oficio que hay que llevar adelante con mucho tiempo. Entonces no hay que claudicar ni desesperarse, entender que es un camino largo.
Y que de algún lado sale la frase por amor al arte, ¿no?
Claro,
¿cuántos artistas lo han hecho? Claro.
Tal cual.
En el día a día. Bueno, Pablo, nos prometes, en tu picadito de picoto, noticiero, no sé si viene el billete de 2 pesos o no en la valija, o ya lo usamos, ponemos uno de 100, ¿no? Y es lo mismo.
Sí, es lo mismo. Sí, literalmente. Sí, ponemos el de 100 y preguntamos, ¿esto es plata? Y la verdad que no sabemos bien si es plata o no es plata, pues ya no alcanza para nada.
Bueno, el viernes yo calculo que vamos a llegar a alguna conclusión. Hay anécdotas personales, se improvisa también, ¿no?
Sí, también hay mucho de lo que sucede ahí, lo que sucede en el diario, ahí con la gente, en la función. Y bueno, cosas que van pasando. Ayer vino uno tarde, llegó, se sentó en primera fila tarde, entonces hubo que hacer algún comentario de eso. Después llegaron otros atrás, hicimos comentarios de... Después, no sé, fueron pasando cosas y eso hace que cada función sea única. Así que yo voy a estar yo y va a estar Omar Amarilla también.
Bueno, te pido, yo me despido de Pablo. Le mando un abrazo grande y te pido que me pases con Osmar a ver si me da algunas respuestas.
Para que ya te paso.
Un beso, Omar, Pablo, hasta pronto. Nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes por allá. Para Osmar, te buscan a vos.
Ahí
Hola,
está.
¿Sí? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, don Osmar Amarilla? Bienvenido a San Martín.
Bueno, muchas gracias, estoy re contento que voy a ir para allá, le voy a llevar para tomar un tereré, cerveza con la gente para que haga buchipachori después de la función, la verdad.
Me parece bárbaro, con el frío nos viene bárbaro. Osmar, ¿usted esquía?
No, yo soy paraguayo.
Ah, claro.
Claro, yo no, o sea, yo soy, no, allá no se utiliza, no, lo que utilizamos allá es un esquí como de patines, un patín gigantesco, como 8 ruedas tiene más o menos. Y ya acabé con eso porque no somos muy de la nieve los paraguayos, ¿sabes?
Bien, entonces va a tener que venir bien emponchado, supongo.
Me dijeron eso, que tengo que acebollarme completamente, convertirme en una especie de cebolla capa, capa por capa de mí mismo, y me voy a ir todo con joguineta abajo, todo doble pantalón y todo lana arriba, me dijeron. Lana arriba, ponerle sin parar. Casa térmica y Orseguí, me dijo.
Tratemos de que se le vea la cara, el pelo que lo caracteriza
Voy a
también.
parecer una muñeca rusa esa, viste, que tiene en la cabecita nomás, que se le ve la cara.
Muy bien. Osmar, ¿cómo se lleva con el público sanmartinense usted?
Mira, el año pasado tuve, me recibieron de primera especial, así que mira, hasta por eso le dije yo al picoto, le dije, vamos para allá, que allá nos atienden bien, la verdad. Y hasta tenemos amigos, parientes, que después nos llevan a una parrilla a comer, no nos dejan pagar, así que ¿qué más querés?
Ah, bueno, no puede pedir un chocolatito, un corderito patagónico.
Claro que sí, así que alguna cosita le vamos a hacer seguramente, ¿viste? Y ahí ya saben ellos la dirección donde comprar bueno y barato, así que en esa vamos a estar.
Bueno, usted que es un especialista, un analista político, un filósofo de la vida, ¿me puede decir, a ver, por qué la gente el viernes tiene que ir a ver a Pablo Picotto?
Yo creo que la gente tiene que irle a ver a Pablo Picotto por varias razones. La primera es que estoy yo de figura convocante, porque si no voy yo no le va a ver a nadie la oportunidad esa.
Totalmente. Ajá.
Pero la verdad que yo sí, eso es primero. Y hay que ir a verle, ¿por qué? Porque este tipo tiene un pibito, le tiene que mantener, ¿viste? Si yo voy a hacer el show, pero hay que, algo le voy a tener que pasar, lo tengo que llevar a él de asistente mío.
Muy
Y
bien.
después le tiene que venir porque voy a estar yo hablando de un montón de cosas que me están pasando en mi vida. Le voy a hablar de mi vecina, la doña Saturnina, o hablar de un montón de cosas, de cómo salir de gira cuando somos muchos, de los presupuestos que manejamos. Vamos a estar hablando de las anécdotas de Picotto, de cuando era bailarín folclórico en la adolescencia y tenía pelo largo.
Ah, cuando tenía pelo.
Cuando tenía pelo, cuando no era todavía un discapacitado capilar.
Muy bien. Excelente, Osmar. Bueno, viernes 19. Mire, justo que Picotto viene de 9 de julio. El 19 lo tenemos acá, 10 días después de su cumple.
Justamente, justamente, yo del 9 de julio al 19 de julio y así de corrido.
Ahí está, excelente. Bueno, Osmar, un gusto tenerlo acá en el programa también y lo estamos viendo el viernes.
Un placer, un beso grande para todos por allá y no estamos viendo el viernes, prepara la parrilla.
Sí, prepare los tereré, acá lo esperamos con un chocolatito y un corderito patagónico.
Le espero, entonces, perfecto. Nos vemos ya, entonces, abrazo
Un
grande.
abrazo grande, un gusto enorme. Pablo Picotto, Osmar Amarilla, bueno, un lujo en Radio Nacional con invitación y todo. Y te vas también a ver este maravilloso show de stand-up.